Para dimensionar de qué estamos hablando, el IPC de julio fue de 1,4%, el mercado estaba esperando en torno a 1%. En 12 meses, o sea, en el último año, llevamos 13,1% de inflación acumulada, y este es el nivel más alto desde 1994. Y hay repercusiones, como les contábamos, porque la UF va a subir 469 pesos en agosto y va a llegar a superar los 34 mil pesos. Queremos profundizar en este tema y para eso estamos en contacto con el académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. ¿Cómo está, profesor? Gracias por el contacto.
Hola, Joseph. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Gusto estar con ustedes.
Igualmente. Gracias, gracias por el contacto. Joseph, a ver, estamos en un momento de alta inflación, eso lo saben todos, no por los datos y la información que entregue el INE, sino por lo que se ve en el día a día, ¿no? Es un tema bien cotidiano y que repercute rápidamente en las finanzas personales. Pero me gustaría saber, Joseph, a su juicio, ¿en qué parte de ese ciclo de alta inflación, de altos precios estamos? ¿Cuánto tiempo más podría estar este ciclo presente acá en nuestro país, pensando en que el Banco Central ha ido tomando medidas, el gobierno dentro de lo que puede también, en fin, y no se ven muchos cambios, Joseph?
Efectivamente, todavía va a seguir subiendo, lamentablemente. Al menos en agosto, la inflación, que ahora es 13,1%, a 12 meses va a acercarse a 13,5% o 14%. Y creo que no va a empezar a declinar, y va a ser muy suave, sino a partir de octubre. A partir de octubre, noviembre, diciembre, deberíamos de ver alguna declinación, pero creo que terminando el año en torno a 12,5%, tal vez 13% de diciembre a diciembre. O sea, va a ser lento, o sea, todavía tenemos, va a seguir subiendo y solo en el último trimestre va a empezar a declinar y obviamente en el 2023.
Joseph, la pregunta obligada, pero que es necesaria para el contexto, ¿cuánto hay de razones locales que puede explicar esta inflación? ¿Cómo está también el panorama a nivel mundial? ¿Cómo están los países vecinos respecto de sus propias inflaciones también? Bueno, Argentina es un temazo aparte, pero para dar contexto, ¿cómo puede explicar lo que está pasando y si somos un caso muy atípico, en por lo menos en este país?
No, en absoluto, Chile no es atípico, o sea, efectivamente todos los países han estado con, incluyendo países desarrollados, con inflaciones altas y en muchos casos por razones parecidas. Las causas en Chile son dos.
A ver.
La mitad, por así decirlo, se explica por los fuertes apoyos fiscales que hubo el año pasado, que más que compensaron toda la pérdida de ingresos de la pandemia, y a eso se suma los retiros de pensiones que fueron una y media veces más que los apoyos fiscales. Entonces, por eso el ministro Marcel, cuando era presidente del Banco Central, habló tan fuertemente en contra de los retiros, porque decía esto va a ser inflacionario. Ahora, eso podría haber explicado que la inflación hoy fuera, qué sé yo, la mitad, 6,5%,
okay,
que sería bastante más que lo que es la inflación meta del Banco Central, pero la mitad de lo que hoy día. La otra mitad es nadie anticipó Ucrania, la guerra en Ucrania, que ha impactado fuertemente sobre los precios de la energía y sobre los alimentos, porque los granos, Ucrania y Rusia producen buena parte de los granos del mundo.
Joseph, en ese sentido, ¿cuánto más puede hacer el Banco Central para frenar este ciclo? Porque ha ido subiendo las tasas, ¿no? Y lo ha hecho con harta fuerza. Viene otra reunión de política monetaria en septiembre y uno se pregunta, bueno, ¿va a subir las tasas de nuevo? ¿Tiene sentido seguir haciéndolo considerando el escenario que está descrito?
Va a subir la tasa de nuevo. O sea, piensa tú, la tasa actual está en 9 y tanto y la inflación es 13. O sea, estrictamente hablando, es una tasa negativa. Entonces, va a seguir subiendo la tasa, yo diría, hasta llegar al 10%. Y ojalá que ya empiece a partir de ese momento, por los efectos de las alzas anteriores, empiece a declinar paulatinamente la inflación. Uh-huh. Y una vez que eso pase, dejará de subir la tasa.
Ya. Joseph, una cosa que me quedó dando vuelta, y para despejar la duda de que no vaya a ser un círculo vicioso, cuando nos explicabas que en una parte del problema está el tema de las ayudas fiscales, de los bonos que se fueron entregando, se suma también los retiros, pero la ayuda fiscal y los bonos que se entregó a la gente también tiene algo que ver. ¿Cómo entonces se resuelve, o no sería una buena idea, cuando alguien dice, mire, con el costo de la vida hoy, y uno escucha a políticos decirlo, con el costo de la vida hoy, con el IPC, con todo lo que está ocurriendo, las personas van a necesitar de una mano y van a necesitar ayuda? Y ahí hay un riesgo también de volver a caer en esa espiral de la ayuda, del bono, que no porque no sea necesario, sino que cómo se resguarda también el hecho de no repetir el mismo ejercicio, que sabemos las consecuencias que tiene.
Pero mira, es buena pregunta, pero tiene que ver con las magnitudes.
Ok.
El ingreso familiar de emergencia el año pasado era de 3,000 millones de dólares al mes.
Una brutalidad.
Ahora la ayuda es 1,200 millones, pero es de suponer para el año. Claro. Entonces, es mucho menor el impacto. Hay un impacto inflacionario, el propio ministro Marcel ha dicho, ha reconocido, pero será un par de décimas.
Okay. No
mueve la aguja, y por supuesto, se justifica porque hay 7 millones de personas donde el beneficio para ellos va a ser muy superior a esas décimas. Uh-huh. Pero obviamente, si esto fuera a continuar en la magnitud del año pasado o continuar por muchos meses, ahí sí el problema se pone serio.
De acuerdo. Despejemos otra cosa también. Cuando nos muestras que puede haber luz al final del túnel, y cuando uno dice ya, tal vez octubre, en el último trimestre del año, el IPC logre contenerse y el costo de la vida también se equilibre un poco. Eso se traduce en que inmediatamente uno ve que una UF empieza a bajar y que por extensión entonces todo aquello que va aparejado también disminuye, o esas son cosas que no necesariamente se acoplan a la misma velocidad.
Es que confundiste que vaya desacelerando la inflación y otra cosa que caigan los precios.
A ver.
O sea, si hoy día aumentó en 1,4%,
¿sí?
Eventualmente va a ser 1, después 0,8, pero va a seguir subiendo, pero a ritmos menores. O sea, lamentablemente yo pienso que el año que viene vamos a terminar con una inflación de todas maneras por encima de las metas del Banco Central, que es el máximo de 4. Yo pensaría que estaremos con suerte en 6 o 7 a finales del año que viene, de aumento.
Ajá.
Pero será una inflación tal vez la mitad de la de este año.
O sea, dicho en simple, no es que la UF vaya a bajar, digo, para que uno no tenga la esperanza mal puesta. La UF no va a bajar y eso no se va a volver atrás, sino que lo que va a pasar es que su alza va a ser mucho menor a lo que hemos venido viendo por lo menos en el último año.
Exactamente.
Ya, se entendió.
Joseph, y en ese sentido, el aumento de costos, ¿cómo va a ir impactando algunos temas que son bien preocupantes en el mercado financiero, por ejemplo? Créditos de consumo, créditos hipotecarios, ¿cómo se ve ese panorama por el impacto de la inflación que nos va a acompañar, como usted dice, por lo menos por sobre lo que espera el Banco Central hasta fines del próximo año?
El objetivo del Banco Central es que la gente gaste menos.
Uh-huh.
Esa es la razón por la cual suben las tasas de interés.
Enfría la economía.
Quiere encarecer el crédito, sobre todo que la tasa que el Banco Central maneja es una tasa de muy corto plazo e impacta principalmente en los créditos de consumo, las tarjetas de crédito, las casas comerciales. No tanto o casi nada en los créditos de largo plazo, la hipotecaria, porque la hipotecaria uno se está endeudando por 20 o 30 años y la inflación de este año o otro año incide poco en esa tasa. Pero los créditos de consumo es lo que quiere frenar el Banco Central para hacer desacelerar la inflación.
Uh-huh. Joseph, y hay otro tema bien importante que tiene que ver con cómo van evolucionando también los sueldos. Porque El presidente, por ejemplo, anunciaba que hacia fines de este año, de este gobierno, el sueldo mínimo va a estar en torno a los 500 mil pesos. Este mes que entró en vigencia ya este reajuste para este año, que lleva a 400 mil pesos el sueldo mínimo. Sin embargo, el IPC empieza a comerse de alguna manera todos esos aumentos, ¿no? En la medida en que la inflación siga alta, ¿cómo se va viendo reflejado eso desde el punto de vista del poder adquisitivo que tienen los trabajadores, de los sueldos reales?
Bueno, el INE publicó anteayer el aumento a 12 meses de los sueldos.
Ajá.
En promedio están subiendo como 2,2 puntos, 2,2% menos que la inflación. O sea, si la inflación es 13, están subiendo 11 en promedio, ¿no? Obviamente hay gente que no le está subiendo nada y claro, eso sí están muy golpeados. Hay otro que compensa. Entonces, la caída es a este momento es del orden del 2%. Obviamente, en un proceso inflacionario, todo suele subir. La cosa es si uno está en las cosas que suben primero o está en las cosas que suben rezagados. Después. En este momento, los salarios están rezagados. A tu pregunta, el tema del salario mínimo ya es otro. O sea, subir el salario mínimo en 25%, que es subir de 400 a 500, es bien ambicioso, por decirlo menos. No se ha hecho en el pasado, no porque alguien considere que son tacaños, es que las pymes, que son las que pagan eso, encuentran gran dificultad en pagarlo, y el efecto es que si tuvieran que pagarlo, muchos van a dejar de contratar, y esa es la razón por la cual
claro,
no se ha subido el mínimo. ¿Quién cree que 400 mil pesos es suficiente para un salario digno? Pero bueno, no se ha subido más en el pasado por esta razón, por el tema de empleo. Monseñor Goich, años atrás, hablaba del salario ético.
De acuerdo.
Que había pero para suplirlo decía que el fisco ponga la diferencia. Así la pyme paga 400 y el fisco pone la diferencia con 500, ¿no? Ahí se evita el problema del empleo, pero del desempleo, pero es un costo fiscal bien grande. Y la razón por la cual la presidenta Bachelet en su momento no lo hizo, porque era muy caro. Y seguirá siendo caro. Entonces ese es el problema con el salario mínimo. Hay el tema del empleo, y si uno lo subsidia, bien, hay un costo fiscal fuerte, ¿no?
Claro.
Joseph, antes de despedirte en otra materia, esta mañana el Banco Central informó el flujo de inversión extranjera directa entre enero y junio de este año, y finalmente el dato es que la inversión extranjera en nuestro país cayó como un 14% dentro del primer semestre. Primero, saber si esa disminución de 14% te va haciendo sentido en términos de la magnitud. Y segundo, ¿cómo se logra recuperar esta situación por la importancia que tiene la inversión más allá de lo local? Cualquier tipo de inversión, sea extranjera o nacional, para un país, más aún cuando necesitamos repuntar lo antes posible.
Bueno, yo creo que el tema no es tanto la inversión extranjera como la inversión en general.
Uh-huh.
El Banco Central está pronosticando una leve caída. O sea, lo que está llevando la economía por delante en este momento no es la inversión, es el consumo. O sea, el rezago todavía de los apoyos fiscales y los retiros. Pero no es la inversión. Y incluso proyecta que para el año que viene va a seguir cayendo. No gran cosa, pero levemente. No digo la extranjera, sino la total. Eso es obviamente preocupante, porque la inversión es lo que genera, aumenta la capacidad productiva y es lo que genera nuevos empleos. Entonces, el panorama por los próximos 18 meses es que es gris, o sea, en cuanto a la inversión, y por consiguiente el empleo, esto no va a ser un buen momento para cambiarse de empleo. Mejor que uno se quede en el trabajo que tiene, porque va a ponerse difícil encontrar nuevos empleos, al menos por los próximos 18 meses.
Ay, Joseph, ojalá que la próxima vez que conversemos sea por tema más alegre. Nos ayudaste gracias mucho a entender, a poner en contexto esta cifra, pero inevitablemente uno queda con el corazón y el estómago un poquito apretado por las cifras que vienen. Ojalá se pase pronto este chaparrón, como dices tú, y así al final del año tratar de ver un poquito más de luz. Gracias por tu tiempo, que sea una buena semana. Hasta luego, Joseph.
Igualmente.
Chao, Joseph. Gracias.
Gracias.